Ahora los deportes de la mano de Toyota Breogán, nuevo concesionario oficial Toyota en Vigo, Pontevedra y Vilagarcía.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Tiene pinta de que con lo que está sucediendo en estas últimas horas, principalmente desde esta mañana, en la ciudad deportiva Fouteza, en Celta 360, muy pronto vamos a ver, ojalá si sea un Celta mucho más grande. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos 3:31. Hoy es martes, es 22 de julio del año 2025 y aquí y ahora arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Digo que en principio vamos a ver a un Celta mucho más grande, desde luego es innegable en lo que tiene que ver con infraestructura propia. Ahora lo que queda es esperar y desear que todo esto que está haciendo el Celta, que va a hacer al club más grande, se pueda revertir también entrando la pelotita dentro de la portería o lo que es lo mismo, en el terreno de juego, que al final no deja de ser lo más importante en un club de fútbol. Después de los análisis arqueológicos de rigor, han empezado hoy mismo las obras de la construcción de la segunda fase de Celta 360. Así que desde ya hacemos clic y ponemos en marcha nuestro particular cronómetro. Quedan por delante 24 meses, 2 años, para empezar a ver los edificios relacionados con la educación en pie y el mini estadio. Los tiempos marcados por el Celta lo recogen en sus páginas los compañeros de la VOD de Galicia. Un Celta que recibió la licencia para el movimiento de tierras el pasado viernes por parte del Concello de Mos y que, insisto, entre ayer por la tarde y esta mañana ya se han puesto al lío. A lo largo de esta semana se va a adjudicar el edificio mixto y el edificio Celta. Edificio mixto, donde estará la parte de formación, la clínica y la innovación, y el edificio Celta para las categorías inferiores, para la academia del propio Celta, los vestuarios de los diferentes equipos, las oficinas del club y la parte de restauración, que también será una parte fundamental, sobre todo a nivel de ingresos. En un tercer edificio van a ir, o en una tercera fase, el campo, con capacidad para 4.000 espectadores, y los edificios de residencia y el colegio internacional. Se espera que a finales de este mes de septiembre empiece el proceso de cimentación de toda esta gran obra. A finales de septiembre empezará a construirse el campo de 4.000 espectadores donde está previsto que jueguen el Celta Fortuna y el primer equipo de Asceltas. Y no se descarta, esa es la idea del club que insisto recogen los compañeros de la VOD de Galicia, que se puedan mejorar las instalaciones ya existentes como por ejemplo levantar una pequeña grada en el que se llama campo número 1, que es el campo donde hoy, por ejemplo, ha jugado el Celta su partido amistoso frente al Nacional de Madeira, del que vamos a hablar a continuación, y donde habitualmente entrena el Celta Fortuna. Así que ya está en marcha la segunda fase de ese gran proyecto. Proyecto muy destacado a nivel deportivo, a nivel social, a nivel educación. Hay muchos ámbitos inmersos dentro de este gran proyecto, que en principio fue Galicia Sports 360, y que desde hace cuestión de días ha pasado a denominarse, así lo ha decidido el club, Celta 360, con lo que se espera que el Real Club Celta de Vigo sea un club mucho más grande en cuestión si se cumplen los plazos. Cuando se habla de obras, esto ya sabemos que es difícil, si se cumplen los plazos en torno a 2 años. 3:34, arranca Deportes COPE para la provincia de Pontevedra, con Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido. Con el saludo de quien nos habla, yo soy Santi Peón. Ya estamos en marcha, así que bienvenidos todos juntitos y de la mano hasta las 4.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido de lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entraña. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Soy una tarde de agosto, 1923. Nace un poco forzado, vengo a acabar. Oficio de fútbol y vigués. paraíso se desvanecer tras cada balón. ¿A dónde está el corazón? Un cantar.
Ha sido mañana de fútbol, precisamente en la Ciudad Deportiva, con la que abríamos esta edición de martes de Deportes Cope para la provincia de Pontevedra. Tercer partido de la pretemporada del Celta, de nuevo con un rival, con un adversario del país vecino de Portugal, pero en este caso ha cambiado el signo, ha cambiado el resultado final. Celta 2, Nacional de Madeira 0, lo que es lo mismo, por fin ha llegado el primer triunfo en lo que llevamos de verano, si es lo que está pasando meteorológicamente hablando estos días en Galicia, se le puede llamar verano. Los goles de Hugo Sotelo, demostrando el talento que tiene Hugo, que tiene el jugador vigués, con un lanzamiento desde los 11 metros espectacular. Y posteriormente, ya en la segunda parte, Hugo González, con un buen lanzamiento, con un buen chute, un buen tiro cruzado. El futbolista, que ya estuvo en el tramo final de la pasada temporada jugando en el Celta Fortuna y que ha sido adquirido ya en propiedad por el Celta en este mismo verano, ha marcado el 2-0, que es el resultado con el que nos hemos ido directamente a los vestuarios. Resultado final, primer triunfo del Celta de Claudio Giraldez, este 2-0 frente al Nacional de Madeira, en un Celta en el que hemos visto una mejoría no demasiado notable, porque apenas han pasado 3 días desde que el equipo jugó contra el Braga, y que quiere ir creciendo, que quiere ir mejorando en su juego y sobre todo en esos automatismos, que quiere ir introduciendo el cuerpo técnico, donde tienen que estar ya los dos nuevos, donde tienen que seguir evidentemente trabajando aquellos que van a seguir la próxima temporada defendiendo la camiseta y el escudo del Celta, y del que se tienen que ir empapando los muchos canteranos que no solo están haciendo la pretemporada, sino que han salido hoy en el equipo inicial de un Claudio Giraldez que terminó el partido frente al conjunto portugués con estas buenas sensaciones.
Bueno, las piernas se van encontrando mejor y eso hace que vayamos un poquito más rápido y bueno, que evidentemente pues todo esté un poquito más coordinado, pero bueno, tenemos que pensar también en lo que hemos hecho también, en mejorar muchas situaciones cerca de las dos áreas y seguir acumulando minutos y recuperar jugadores. Bueno, creo que hay cosas positivas, pero también tenemos que fijarnos en lo que todavía está verde.
Lo que venimos diciendo desde que empezó la pretemporada, la primera semana de este mes de julio en el que nos encontramos. Evidentemente hay partidos de por medio, la exigencia de los partidos además va a ir en aumento, teniendo en cuenta los rivales a los que se va a enfrentar el Celta en los próximos días. Los dos siguientes rivales son de AUPA, el Stuttgart en Alemania y el Grasshopper en Suiza, pero entre medias ya ha habido un equipo rival europeo de la UEFA Europa League, como es el Braga, un equipo de la primera división portuguesa, hoy el Nacional de Madeira. En definitiva, que la temporada está siendo especialmente exigente para el equipo que dirige un Claudio Giraldez, que reconoce que llevamos 3 partidos, que por fin ha llegado la victoria, que eso para él sigue manteniendo que es lo de menos, pero lo positivo es que la línea está siendo ascendente a nivel de sensaciones y de cómo está trabajando su equipo.
Creo que estamos en una línea ascendente en los 3 partidos. Hoy hemos estado mucho más tiempo continuos. Creo que hemos hecho muy buena circulación de la pelota en la primera. La segunda parte, ellos ya con pares, pues ha sido un partido un poquito más físico y lo hemos competido bien. Es una pena 2 o 3 desajustes que hemos tenido que nos han generado ocasiones, pero bueno, creo que el partido era para ganar de manera más holgada y no hemos estado precisos en esa finalización, esa definición del último tercio.
Hablaba yo de los canteranos que están teniendo una presencia notable, muy destacada en esta pretemporada. Y lo cierto es que, teniendo en cuenta que Claudio Giraldez pues tiene predilección por los chavales a los que conoce también, y es algo que además viene demostrando desde que se hizo cargo del primer equipo, pues lo cierto es que no nos extraña demasiado. Pero, por ejemplo, para que nos hagamos una idea, futbolistas que han salido hoy en el equipo inicial frente al equipo de Madeira. Javi Rueda, que se ha estrenado en el equipo inicial, tenía pactado, por cierto, fue sustituido a los 30 minutos de partido por Sergio Carreira, viene de 4 meses sin jugar, viene de una lesión importante Javi Rueda, una lesión que sufrió con el Albacete, hoy fue titular en unos 30 minutos que tenía ya pactados con el propio Giraldez. Estaba Pablo Durán, que ya ha tenido continuidad, y de qué manera, en la primera división. Estaba también Manu Fernández, estaba Hugo Sotelo, estaba Hugo Álvarez, Carlos Domínguez, Miguel Román y Joel Lago. Casi que podríamos hacer al revés, exceptuando a Willow Swedberg, a Ristich y a Radu, que fue el portero titular, los demás todos futbolistas que se han formado en la cantera de este Real Club Celta. Unos canteranos que están dando el do de pecho este verano, que está gustando mucho, que están convenciendo a Claudio Giraldez y que, como ya escuchábamos en el día de ayer, están ayudando al técnico y al club a tomar decisiones importantes a la hora de planificar la temporada 25-26.
Que si están en el primer equipo haciendo la pretemporada es porque tienen nivel, luego evidentemente hay que completar una plantilla, ver los espacios que hay. Creo que están poniendo las cosas complicadas y a los que ya están, y evidentemente pues también tienen un punto más de motivación que los demás, están jugando todavía más que los demás en esta pretemporada, y creo que se nota en esa ambición, en esa continuidad, en esa concentración que están mostrando en los partidos y que les hace pues estar destacando y haciendo las cosas muy bien, y muy, muy contento con ellos, y no tenía ninguna duda de que los jugadores que vienen del Fortuna están cerquita del nivel del primer equipo y hay que verlos competir para mostrarlo.
Hace justo hoy una semana el Celta disputaba su primer partido de este verano frente al Famalicão portugués en la ciudad deportiva Afouteza. Después de dicho partido, también ante los medios de comunicación comparecía el propio Claudio para decir, entre otras muchas cosas, que necesitaba, para confeccionar su plantilla, como mínimo 3 refuerzos más para la zona de ataque. De momento, insisto, 7 días después de estas declaraciones de Claudio, el Celta no ha sido capaz o no ha podido hacer ninguna incorporación, ni para esa parcela del terreno de juego, ni para otras. La cosa está bastante parada en estos últimos días. Evidentemente, hoy ha verbalizado un deseo para el entrenador, aunque reconoce que es difícil, por no decir imposible. Le gustaría tener la plantilla cerrada lo antes posible.
Bueno, estamos de acuerdo en que tenemos que incorporar ahí arriba, que lo queremos hacer lo más rápido posible, pero también el mercado tiene sus tiempos, sabemos que la liga todavía queda para empezar. Nos gustaría a todos tener la plantilla confeccionada el primer día de pretemporada, es imposible, nos pasa a nosotros y a todos los equipos del fútbol profesional, y en ese aspecto pues no es lo ideal, pero estamos compitiendo bien los 3 partidos y generando un equipo más allá de los jugadores que puedan estar o no estar en la confección final de la plantilla.
En ese sentido, ¿le gustaría tenerlos a todos ya para poder trabajar y esos automatismos de los que hablábamos y ese funcionamiento que Claudio quiere para su equipo cuando empiece la liga de manera oficial el próximo 17 de agosto? Sí, es el deseo de todos, pero teniendo en cuenta cómo va el mercado y sobre todo lo especialmente despacio que se están moviendo las cosas este verano de 2025, reconoce Claudio que no queda otra que despacito y con buena letra.
No, mi mente está que vamos a trabajar para poder cerrar la plantilla lo antes posible, pero pensar en dentro de 2 meses en un mercado es difícil, o dentro de 1 mes es complicado. Cada día se van haciendo cosas, estamos trabajando todos para poder tener la plantilla más competitiva posible y en ello estamos y tenemos confianza en que así va a ser. Y si tuviese que empezar la temporada así, tenemos un equipo para poder competir igualmente y jugadores de nivel para poder competir sin tener que pensar en los que no están o los que todavía no llegaron.
Esto respondía Claudio, la pregunta era más o menos así, de si estaba con la mente puesta ya en las primeras semanas del próximo mes de agosto, si el equipo sigue sin fichar o si se da la circunstancia de que no lleguen más incorporaciones antes de empezar de manera oficial la liga, como digo, el domingo 17 de agosto a las 5 de la tarde en Balaidos, frente al Getafe. Y varias respuestas refiriéndose directamente a nombres propios. Por ejemplo, ya que hablamos de fichajes, uno de los que sí ha llegado es Ferran Juzglà. De momento, al delantero catalán que procede del Brujas, que viene del fútbol belga, se le ha negado el gol en esta pretemporada. Pero su técnico está encantado por lo que está haciendo en los partidos, cuando está teniendo minutos y sobre todo por el trabajo y cómo se está integrando en el vestuario de este Celta.
Me está gustando mucho cómo está trabajando, la humildad con la que está trabajando, está haciendo un esfuerzo brutal hacia los compañeros. Creo que no ha tenido la suerte hoy de que le hayan encontrado 2 acciones por delante para empujar. Se lo ha tomado con mucha tranquilidad. Creo que lo ha corregido de una manera muy buena a 2 jugadores muy jóvenes. Y creo que eso habla muy bien de él como persona, como compañero, que es lo primero que queremos aquí. Y creo que también tiene que adaptarse a nuestra forma de jugar, a un estilo distinto al que venía. Y estamos muy contentos con los pasos con los que está dando, con la humildad con la que está trabajando, y no tengo ninguna duda de que va a darnos muchos goles y muchas alegrías por esa manera de ser y de jugar.
Y más nombres propios. En este caso responde a la pregunta sobre 2 canteranos, sobre Manu Fernández y sobre Miguel Román, que por edad ya no pueden volver al Celta Fortuna. Es decir, el Celta tiene que decidir, o en este caso el cuerpo técnico que dirige Claudio Giraldez, tiene que tomar la decisión de si los 2 tienen un sitio en la primera plantilla o si se les busca una salida. principalmente pensando en forma de cesión, porque sería difícil ahora mismo que llegasen a un acuerdo para rescindir el contrato, habida cuenta de que los dos tienen muy contento a un Giraldez que reconoce que de momento ni con Manu ni con Miguel Román ha tomado una decisión definitiva.
No hay una decisión tomada. Va a depender un poco de lo que hablábamos antes, de la plantilla, de los espacios, de su nivel, evidentemente. Están haciendo las cosas bien y que nos quedan todavía partidos, dentro de que los conocemos mucho, pues para verlos contra equipos de fútbol profesional, contra equipos de incluso de nuestra competición europea, Europa League, y a ver qué sensación nos dan. De momento creo que estamos muy contentos con los dos y que no le podemos pedir mucho más. Luego pues sabemos lo difícil que es estar en un equipo de primera división, los espacios que hay, y sobre todo cuando no tienes la posibilidad de tener la ficha del filial.
Pues veremos qué sucede con estos dos futbolistas en esta situación tan particular. Y evidentemente el Celta sigue trabajando en el mercado, aunque evidentemente ese trabajo no ve sus frutos, por lo menos de cara a la luz pública en estos últimos días. Pero sí hay noticias relacionadas con el conjunto celeste, como por ejemplo que el Como italiano ha fichado ya central. Han hecho oficial la llegada de Jacobo Ramón, canterano del Real Madrid. Entendemos que con la llegada de este central quedan por perdido a Starfelt, que por lo tanto, teniendo en cuenta que el internacional sueco era uno de los deseos, decía la prensa transalpina que la prioridad de Cesc Fàbregas para reforzar el centro de su defensa de cara a la temporada 25-26, cuando se ha incorporado a este defensa central, todo parece indicar que van a dejar a Starfelt un poco más tranquilo para que se pueda centrar en la pretemporada con el Celta. Manu Sánchez. Me cuenta mi querido Pedro Zamora desde COPE Valencia que el Levante ha tomado la delantera para llevarse al futbolista, porque el proyecto convence más al jugador y sobre todo porque lo que se negocia entre Granotas y Celestes es una cesión de esta próxima temporada con opción de compra. De esa forma, el Celta tendría la posibilidad de intentar recuperar parte de la inversión que hizo en su día por este futbolista, que no entra en los planes de Giraldez. Ha sido uno de los descartes que ha hecho hoy el técnico, junto con, por ejemplo, Unai Núñez o aquellos futbolistas que siguen en el parte médico, como Aidó, como Cervi, como Fran Beltrán o como Yago Aspas, aunque evidentemente son situaciones distintas. Lo que sí quiere Manu Sánchez es que, en la medida de lo posible, toda su situación personal se resuelva lo antes posible, porque sea Levante o sea otros equipos que han preguntado por él, como por ejemplo el Elche, pueda llegar cuanto antes, pueda conocer a su nuevo técnico, a sus nuevos compañeros, ponerse a trabajar e intentar convencer, cuando queda menos de un mes para que arranque la competición de manera oficial, intentar convencer a todo el mundo de que puede ser titular. Y un nombre propio del que hablamos casi que día sí y día también, Borja Iglesias, que sigue haciendo la pretemporada con el Betis. El conjunto verdiblanco ha presentado esta mañana a Junior Firpo, una de sus incorporaciones de este verano. Han intervenido el propio futbolista, el presidente Ángel Haro y el director deportivo del Betis, Manu Fajardo, que ha respondido a las preguntas sobre futuros de distintos jugadores que de momento siguen siendo béticos, siguen defendiendo al Real Betis Balompié. Uno de ellos es un gran deseo del Celta, como es Borja Iglesias. Ojo al recado que el director deportivo verde y blanco le ha mandado a la directiva celeste.
No me gusta hablar de clubes ni de nombres propios. Es cierto que Borja está teniendo interés en el mercado de clubes nacionales, de clubes internacionales. Es lógico, viene a hacer 11 goles en la pasada temporada, ninguno de ellos de penalti. Y lo que sí voy a comentar de nuevo, ya lo comenté en comparecencias anteriores, es que el Real Betis no regala a ninguno de sus jugadores y a Borja Iglesias pues mucho menos. Él está entrenando como uno más, con un comportamiento y con una actitud muy positiva, y el que quiera a Borja Iglesias pues tendrá que negociar con el Real Betis, puesto que nosotros no vamos a regalar a nadie.
El mensaje es claro, lo acabáis de escuchar vosotros, no vamos a regalar a nadie. Así que si Claudio tiene que convencer a María Mourinho y a Marco Garcés de que sí o sí, como ya ha manifestado públicamente, quiere que el Panda sea su delantero la próxima temporada, el Celta va a tener que rascarse el bolsillo. Ahí están en marcha las negociaciones. Aquí hay una circunstancia de peso, y es que el futbolista ya ha manifestado también con luz y taquígrafos que su principal deseo es seguir defendiendo la camiseta del Celta a partir de la próxima temporada. Pero como llevamos diciendo desde hace ya algunas semanas, esto tiene pinta de que se va a alargar en el tiempo, seguramente más de lo que querrían los propios protagonistas. Y entre medias hay más equipos interesados en el Panda. uno de los que ha trascendido en estas últimas horas es el Valencia, aunque parece que el conjunto che tampoco está muy por la labor de pagar una cantidad elevada para quedarse en calidad de traspaso con el futbolista gallego.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Y como siempre traemos noticias relacionadas con el resto de nuestros equipos. De Primera Federación, el Celta Fortuna sigue haciendo su trabajo de pretemporada. El Pontevedra ya piensa en disputar, también está evidentemente el equipo de Rubén Domínguez haciendo trabajo de pretemporada, ya piensa en disputar su primer partido amistoso de este verano. Se va a proceder a la disputa del trofeo Luis Otero este próximo sábado a las 7 de la tarde en el Estadio Municipal de Pasarón, en un encuentro que va a enfrentar al Pontevedra con la Cultural y Deportiva Leonesa, el equipo castellano-leonés que acaba de conseguir el ascenso a Segunda División. 10 euros habrá que pagar para presenciar el partido en directo, salvo si tienes 17 años o menos, donde vas a pagar la mitad, vas a pagar tan solo 5, salvo evidentemente los socios que tienen acceso gratuito con su abono a los dos partidos que tiene el Pontevedra previsto disputar en su estadio este verano. Un Pontevedra que va a celebrar mañana la asamblea que en su día quedó aplazada por causa de fuerza mayor. Tendríamos que irnos al pasado mes de diciembre. Xa choveu desde aquella. En este caso va a ser en el Estadio Municipal de Pasarón. Aquellos que quieran acceder tendrán que hacerlo por la puerta de presidencia. Primera convocatoria, mañana miércoles a las 17:45, a las 6 menos cuarto de la tarde. Si no hubiese quórum necesario, habrá que regresar al día siguiente. Los puntos del día. El primero, el informe de la presidenta Lupe Murillo sobre la temporada que se acaba de cerrar a golpe de 30 de junio. Segundo, examen y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio de la pasada temporada. El tercer punto del día, la aplicación del resultado del ejercicio social, cerrado, insisto, a 30 de junio del año 2024. Cuarto, exposición y aprobación del presupuesto. El quinto punto del día, la proposición de la renovación del auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio 24-25. El sexto punto, la delegación de las facultades que sean oportunas en la presidenta para la plena ejecución y formalización de los anteriores acuerdos de la Junta. Y séptimo y último, y aquí, si es que la gente opta, aprovechando que el tiempo está regulero, para ir y para ser parte activa de la Junta de Accionistas de este Pontevedra Club de Fútbol, séptimo punto del día, ruegos y preguntas, donde quizá haya más chicha y haya más cuestiones a debate para la presidenta Lupe Murillo.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Aparcamos el mundo del fútbol y abrimos la persiana del polideportivo porque traemos varias cosas importantes. Por ejemplo, en el mundo del balonmano, el Atlético Guardés ha anunciado esta mañana la incorporación de Nerea Gil, primera línea, que procede de Balonmano Zuazo, equipo al que ha liderado a sus 24 años en estas tres últimas temporadas. Una Nerea Gil que llega feliz y contenta a Aguarda para ser parte activa de un proyecto que de nuevo vuelve a tener una pinta estupenda.
Bueno, pues la verdad que estoy muy contenta de haber tomado la decisión del año que viene, bueno, esta temporada que viene, jugar en Guardes, ¿no? Por un poco pues la historia que tiene este club. Me llegó esta oportunidad y sentí que tenía que aprovecharla y no rechazarla porque, bueno, creo que me puede aportar muchas cosas positivas, tanto del cuerpo técnico como de las jugadoras, ¿no? Creo que de los equipos que vengo jugando en División de Honor, bueno, éramos personas muy jóvenes y creo que para mí es un plus ir a Guardes porque hay jugadoras que llevan muchos años también asentadas en la categoría y que me pueden enseñar mucho.
Pero todavía hay más motivos para que Nerea Gil de Zuazo haya aceptado la propuesta del conjunto miñotao.
Es que Guardes al final es un club que siempre está luchando por todas las competiciones. Además toda la gente que ha pasado por allí siempre me ha hablado muy bien de tanto del club como del pueblo. Pues es un club donde pues creo que puedo crecer, También, bueno, ese plus de jugar en casa, ¿no? Con esa afición, pues espectacular cada sábado, pues que yo hasta el día de hoy lo he tenido en contra y que, pues este año que viene lo voy a tener a favor y la verdad que lo agradezco.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ha dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xabi Alonso por lo que acaba de decir Davide Ancelotti en el partidazo.
Y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú.
Y la trayectoria de Carlo comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Y ya que estamos en verano, aunque no lo parezca, vamos a hablar de vela, porque esta mañana el Monterreal Club de Yates de Bayona ha presentado la 50ª edición del trofeo, del mítico trofeo Conde de Gondomar. Alechu Retolaza es el vicepresidente del club y nos ha contado cosas muy importantes de la felicidad, como es lógico que tienen en el Monterreal, en Bayona, por haber llegado a esta cifra tan redonda y celebrar el 50 aniversario.
Bueno, pues estamos encantados de haber llegado a nuestro 50 aniversario y un año además muy especial en nuestro club, que cumplimos también 60 años y 40 del Príncipe de Asturias, pero bueno, esta regata que durante 50 años se ha producido ininterrumpidamente, incluso en el año de la pandemia conseguimos realizarla, con lo cual para nosotros es todo un orgullo. Al final es la regata larga, es la única regata en el norte de España que tiene estas condiciones de ir desde Bayona hasta Finisterre y volver navegando por la noche. Pues al final es algo que nos enorgullece el tenerla durante todos estos años.
Todos estos años, ni más ni menos que 50, en una fecha, en un año tan especial, cuando el propio Monterreal Club de Yates de Bayona está celebrando su 60 aniversario. Todo eso hace que el club no deje de crecer y que cada vez haya más participantes, por tanto más flota, que quiera tomar la salida en un trofeo tan asentado como es el Conde de Gondomar.
Sí, pues mira, en este momento estamos en 49, yo calculo que ya pasaremos de los 50, que es el número perfecto para este 50 aniversario. Es una regata complicada y nos anima que durante estos años ha ido subiendo la flota que le apetece hacer esta regata. Es espectacular navegar por nuestras rías baixas. Tenemos también el domingo una regata que salimos de aquí, damos la vuelta, vamos y volvemos. El sábado tenemos bastones en la ría de Vigo. Pues al final es un evento muy importante a nivel de vela y disfrutando auténticamente de nuestras rías.
Por cierto, Alechu Retolaza ya ha avisado a todos los participantes y a todos aquellos que lo quieran saber que después de las regatas, cuando lleguen de noche, el restaurante del club va a estar abierto para poder degustar los tan típicos huevos fritos con chorizo que se comen las tripulaciones cuando llegan del mar. Además, aprovechando esta edición número 50 del Trofeo Conde de Gondomar y su 60 aniversario, el club tiene preparados días con muchos actos, como por ejemplo mesas redondas con expertos en vela o exposiciones fotográficas. Es decir, huevos fritos con chorizo, y al bueno de Rodrigo Rodríguez se le han hecho los ojos chirivitas. No me puedo marchar sin contar, a mí también, que tengo un hambre que muerdo, porque a esta hora, que sepáis, nos pasa como al presidente del gobierno. A esta hora nosotros tampoco hemos comido. En el mundo del tenis, como era de esperar, la Federación Española de Tenis ha confirmado que Jessica Bouzas es una de las integrantes del equipo español que va a participar en la Billie Jean King Cup. Este año va a ser en Shenzhen, en China, del 16 al 21 del próximo mes de septiembre. El resto de la selección lo van a conformar Paula Badosa, si se recupera de su lesión, Cristina Buxa y Aliona Bolsova. Pobre, el presidente del gobierno que no puede comer hasta pasadas las 4 de la tarde, de verdad. Qué lástima. A punto de llegar a las 4 de la tarde, gracias por estar un día más a ese lado de la radio. Mañana más, como siempre, a las 3:30. Feliz tarde para todos. Adiós.
Ser eco nunca fue tan lógico. Llévate el nuevo Toyota CHR Hybrid por solo 160 euros al mes. Con seguro, mantenimiento y hasta 15 años de garantía, Toyota Relax. Sí, sí, todo incluido. Solo en Toyota Breogán, tu concesionario oficial Toyota en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Son las 4, las 3 en Canarias.